Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Houston, la cuarta ciudad más grande del país, es un inmenso lago y las lluvias persisten agravando la situación de miles de damnificados. El presidente Donald Trump advierte que todas las opciones están sobre la mesa luego del último lanzamiento de un misil balístico norcoreano, mientras se pide una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La exfiscal venezolana Luisa Ortega afirma haber entregado pruebas de corrupción a fiscales estadounidenses. Y el dueño de los Houston Rockets dona $4 millones para ayuda a los afectados por Harvey. Hoy es martes 29 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Los rescatistas en Houston están sobrepasados por miles de llamadas de auxilio durante una de las peores tormentas en la historia de Estados Unidos y tienen poco tiempo para buscar posibles víctimas. Las autoridades temen ahora que lo peor esté aún por llegar. Más de 3 días después de que Harvey asolara la costa de Texas como huracán de categoría 4, las autoridades temen ahora que la tormenta tropical asentada sobre el Golfo de México pueda regresar y dar el golpe de gracia a Houston, ya devastada tras recibir una cantidad de lluvia que suele verse una vez cada más de 1,000 años. Algunos temen que esto sea más de lo que la cuarta ciudad del país puede soportar. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, hizo un llamado a los habitantes para que evacúen las zonas de peligro.
Well, the reality is this is unprecedented.
La realidad es que esta es una tormenta sin precedentes y no hay zonas que no estén afectadas por inundaciones. En cada comunidad tienen que evacuar y cada uno de ustedes tiene que ser responsable, dijo el alcalde. Unas 8,000 personas han llegado a los refugios abiertos por las autoridades locales y 5,000 de ellos están ubicados en el centro de convenciones de la ciudad. Los desplazados generalmente llegan sin nada, en muchos casos hasta sin zapatos, y necesitan todo. El nivel del río Brazos, uno de los principales cursos fluviales que atraviesan Houston, se elevaría el martes a 18 metros, según dijo el Servicio Meteorológico Nacional. El río San Jacinto podría desbordarse sobre la Interestatal 10, la principal arteria este-oeste de la ciudad. Un aumento en los niveles de los ríos y los embalses llevó a que se ordenaran evacuaciones adicionales en los condados de Brazoria, Galveston y Fort Bend. El gobernador del estado, Greg Abbott, advirtió a los residentes de Houston que se preparen para un largo periodo de recuperación. Necesitamos reconocer que esta será una situación normal nueva y diferente para toda la región, declaró el gobernador. Y el presidente Donald Trump viaja hoy a la zona devastada, aunque no estará en Houston debido a que no desea interferir con las labores de rescate y ayuda que se están realizando en esa zona. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo que discutirá con el Congreso de Estados Unidos cómo financiar la costosa recuperación tras el paso del huracán Harvey por el sur del país. Estamos negociando con el Congreso. Como saben, va a resultar muy caro. Queremos ocuparnos de la gente de Texas y Luisiana, donde veremos qué ocurre con las inundaciones. No está claro cómo las medidas de ayuda por los daños del huracán afectarán durante las próximas semanas el debate presupuestario en Washington. En declaraciones a la prensa en el despacho presidencial, Trump elogió los esfuerzos de los tejanos para rescatar a las víctimas de la tormenta de las zonas inundadas en Houston y otros condados. La situación ha sido manejada muy bien, con una extraordinaria coordinación entre todos los servicios. Mis respetos al gobernador, que ha hecho un trabajo increíble. Trump, quien visitará Texas este martes, dijo que podría ir de nuevo el sábado y pasar por Luisiana, donde la tormenta está descargando la lluvia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Florida, continúa sus advertencias sobre las condiciones de Harvey y anticipa más lluvias. El informe desde Miami con José Pernalete.
En relación a las lluvias producidas por el paso del huracán Harvey en Texas, los expertos estiman que las inundaciones podrían prolongarse en los días venideros.
Harvey, claro, Harvey está ahí completamente, le veré, lo que no es un huracán como fue hace tres días, es una tormenta tropical. Pero yo quiero aclarar que una tormenta tropical puede producir tanta lluvia como un huracán. Hemos tenido en la historia que muchas depresiones tropicales han sido peores que huracanes.
Por esta razón, la insistencia es que los residentes de las áreas afectadas permanezcan atentos a los avisos de las autoridades, pues se mantiene el alerta en Texas.
Pero lo más importante no es dónde está localizado, sino la gran área de lluvias que todavía está afectando toda esa zona y que se va a extender un poquito más hacia el este y las lluvias van a continuar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Pentágono confirmó que Corea del Norte lanzó el lunes un misil que sobrevoló Japón y precisó que no supone ninguna amenaza para América del Norte. Hemos determinado que Corea del Norte lanzó un misil en los últimos 90 minutos, dijo ayer. Podemos confirmar que el misil lanzado por Corea del Norte sobrevoló Japón, explicó el coronel Rob Manning, portavoz del Departamento de Defensa, luego de comprobar el hecho. Inmediatamente después se supo que Estados Unidos y Japón solicitaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que todas las opciones están sobre la mesa desde el momento en que Corea del Norte decidió realizar este último lanzamiento. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, condenó hoy de manera enérgica el lanzamiento de este misil sobre la isla Hokkaido y obligó a sus residentes a buscar refugio. Esto dijo el...
What will help is if people stay off the road.
Su indignante acto de disparar un misil sobre nuestro país es una amenaza grave, grave y sin precedentes, y daña enormemente la paz regional y la seguridad, dijo. El primer ministro dijo que habló el martes con el presidente estadounidense Donald Trump y que acordaron aumentar la presión sobre Corea del Norte. Trump también dijo que Estados Unidos está 100% con Japón, afirmó Abe. El ejército de Corea del Sur dijo que el lanzamiento del martes se realizó desde una región cerca de la capital norcoreana de Pyongyang, justo antes de las 6 hora local, noche del lunes en Estados Unidos, y el misil voló unos 2.700 kilómetros, alcanzando una altitud de 550 kilómetros. La prueba, una de las más provocadoras a la fecha por parte de Pyongyang, ocurrió en momentos en que fuerzas estadounidenses y surcoreanas realizan ejercicios militares anuales en la península, a los que Corea del Norte se opone con fuerza. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología,
salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VOANoticias.
Dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas tras un tiroteo el lunes en una biblioteca pública de la ciudad de Clovis, en Nuevo México. El jefe de la policía de Clovis, Douglas Ford, dijo que el atacante fue detenido sin oponer resistencia y que estaba siendo interrogado. Aún no se informó sobre el móvil del hecho. Ford dijo que las dos víctimas mortales eran mujeres, mientras que entre los heridos habían dos hombres y dos mujeres. Tampoco se dio a conocer sus nombres. Estamos aún en etapa de investigación, dijo Ford. México News informó que las ambulancias fueron enviadas a la escena y al menos una víctima fue llevada al aeropuerto municipal de Clovis para que fuera transportada a un hospital en Lubbock, Texas. Clovis está a unos 200 kilómetros al este de Albuquerque, cerca de la línea estatal de Texas. Vanessa Aguirre le dijo al periódico que estaba en la biblioteca con su hijo cuando un hombre entró y comenzó a disparar en el aire. Todo sucedió muy rápido, dijo la testigo. Nos fuimos rápido. Aún dejé mi bolso en ese lugar, advirtió. Los estadounidenses se enfrentan hoy un panorama complicado a la hora de buscar trabajo e increíblemente no es por falta de puestos de empleo. Gesell Tobías tiene detalles.
Durante muchas décadas, los trabajadores estadounidenses encontraron empleos rentables en fábricas que producían todo tipo de bienes en plantas de procesamiento. Pero la feroz competencia, especialmente de China, el aumento del costo de las materias primas, así como el seguro de salud y los generosos beneficios de jubilación impactaron las ganancias, por lo que muchas empresas trasladaron sus fábricas a países con costos laborales más bajos. Herbie Mays, de 62 años y residente de Ohio, fue uno de los miles de afectados.
He estado luchando para averiguar qué es lo mejor para hacer y no he encontrado ninguna respuesta.
Existe una creencia generalizada de que las nuevas tecnologías también amenazan a los tradicionales trabajos manuales bien pagados.
Mucha gente dice, los robots van a hacerse cargo de los trabajos humanos, pero en realidad los robots van a mejorar lo que ya estamos haciendo.
Los economistas dicen que la respuesta a este problema se encuentra en el viejo concepto de aprendizaje, enseñar a la actual mano de obra calificada a través de una combinación de clases y formación en el puesto de trabajo. En 2016, de 146 millones de empleos disponibles en Estados Unidos, solo 500,000 fueron ocupados por empleados adultos que se volvieron aprendices. A.J. Sherman, de 37 años, se adaptó al nuevo mundo de la robótica.
Cuando le digo a alguien que soy un aprendiz, lo primero que preguntan es, ¿ganas dinero así? Y la respuesta es obviamente sí, hacemos mucho dinero.
Pero conseguir que tanto las empresas estén dispuestas a invertir como que los viejos empleados lo estén a aprender requiere de un cambio de mentalidad que muchos siguen sin plantearse. Gesell Tobías, Voz de América.
Y un negocio familiar de cafeterías venezolanas está triunfando en Silicon Valley. Su secreto, buen café, arepas y la apuesta por las ideas de sus clientes emprendedores. Arturo Martínez y su sexta entrega de nuevos informes de la serie titulada Silicon Valley, estilo latino.
En el corazón de Silicon Valley hay una cafetería que muchos emprendedores e inversores del área llaman su segunda oficina.
Pueden venir con sus laptops, trabajar todo el día y desayunar, almorzar y hasta cenar en el mismo lugar. Por eso se ha convertido en un lugar que mucha gente ha empezado sus negocios aquí en Cuba.
Tras finalizar sus estudios en Stanford, el venezolano Jean-Paul y su hermana decidieron expandir la cafetería que su madre había creado en Palo Alto hace ahora más de una década. La madre de Jean-Paul Coupa comenzó la primera cafetería en 2003 y ahora tienen 7 establecimientos y más de 200 empleados por todo Silicon Valley. Por sus mesas se vio pasar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y al cofundador de Google, Sergey Brin. Pero Coupa Café también se distingue por ser un campo de pruebas para nuevos emprendimientos.
Había uno con el que trabajamos que Google los compró a los 6 meses y todo el producto lo desarrollaron y lo probaron aquí en Coupa.
Orkan Bachikanli, programador informático que frecuenta la cafetería, explica que es habitual encontrar emprendedores que buscan probar sus inventos.
Una vez me estuvieron preguntando si su producto me parecía útil y cuánto pagaría por él.
Copa es también un lugar donde los inversores se encuentran con creadores para escuchar sus ideas. El emprendedor Salvador Chávez fundó aquí dos compañías de más de 140 millones de dólares.
Comenzaron en una de estas cafeterías, haciendo una presentación con inversionistas y de allí se inició todo.
La inspiración original de Copa Café se encuentra en Caracas, donde el padre de Jean-Paul creó la cafetería La Arábica en 1989. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Hacemos una pausa en Buenos Días América, volvemos enseguida.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América, un programa que se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. La fiscal destituida de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció al gobierno de Nicolás Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente pagar sicarios para intentar matarla. Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para matarme, declaró Ortega en conferencia de prensa en San José, Costa Rica, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede.
Tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solamente a Venezuela, sino a toda la región, Odebrecht. Hay unas pruebas que involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Yo me reuní con unos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos y esas pruebas fueron entregadas. Otras pruebas las he dejado en Brasil.
Luego de mencionar estas pruebas, la ex fiscal dijo: no puedo regresar, me van a encarcelar, desaparecer o torturar. Allanaron mi casa dos veces y han perseguido a mi familia, agregó. Ortega se distanció de Maduro a principios del año y la Asamblea Constituyente la destituyó poco después de su formación a principios de agosto. Desde Caracas, el canciller venezolano Jorge Arreaza atacó a Costa Rica por recibir la exfiscal y la acusó de estar acatando órdenes de Estados Unidos. Y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, junto a la Oficina de Libertad Condicional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitaron cadena perpetua para los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El ente acusador consideró que los Flores planificaron un vuelo en el que habrían transportado cerca de 800 kilogramos de droga desde Venezuela hacia Honduras, teniendo como destino Estados Unidos. La Fiscalía además maneja la hipótesis de que los detenidos tendrían a cambio 20 millones de dólares. Y el gobierno de Panamá endureció su política inmigratoria para los venezolanos. El informe con Álvaro Algarra.
A partir del 1 de octubre, los ciudadanos venezolanos requerirán una visa estampada en sus pasaportes para poder ingresar a Panamá. Tras pagar $50 y someterse a estrictos controles, deberán esperar un mes para saber si su solicitud ha sido aceptada o no. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez, repudió lo que catalogó como una sanción por parte de Panamá solicitar un tipo de visado a los ciudadanos para ingresar al país, así como lo que consideró como una campaña abierta en contra de los venezolanos.
Ya Panamá comenzó con unas sanciones, por ejemplo, un tipo de visado a los venezolanos. Le fue muy mal al presidente panameño en esta acción. Tuvo el rechazo unánime del pueblo venezolano, incluso del pueblo opositor. Le fue muy mal, creo que calculó muy mal. por lo visto. Bueno, y así sabemos que hay otros gobiernos comprometidos ya con los Estados Unidos para incorporarse al tipo de sanciones, como ya lo han hecho, han reconocido. Si sancionan a un funcionario, inmediatamente salen los súbditos del imperio a decir, aquí también se aplica el derecho imperial y estos funcionarios son sancionados.
El director de la Alianza Nacional de Usuarios y de Consumidores de Venezuela, Roberto León Parilli, en diálogo con La Voz de América, expresó su sentir por lo que ocurre en Panamá con los venezolanos que han emigrado a esa nación.
Dice, yo quiero hacer un llamado, por ejemplo, estamos sumamente sentidos por lo que está ocurriendo en Panamá. No es posible que un país como Venezuela, que le ha dado tanto a Panamá, tantas inversiones, tantas personas que han ido a poner su dinero allí, para empresas, para inmuebles, y que ahora el país esté reaccionando frente al ciudadano, que el ciudadano no es el gobierno, el ciudadano es la persona que confía en un país y que quiere viajar a un país libremente como cualquier ciudadano del mundo. Bueno, empiezan a haber restricciones, y no solamente restricciones, sino una publicidad en contra del ser ciudadano venezolano.
A los 25.000 venezolanos con permisos limitados de permanencia en el país centroamericano se les dará la oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Continuamos con los deportes en Buenos Días, América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El propietario del equipo de baloncesto profesional, los Houston Rockets, Leslie Alexander, donó 4 millones al Fondo de Socorro Huracán Harvey, iniciado por el alcalde Sylvester Turner, anunció el equipo. Nuestros corazones están apretados al ver la devastación que tantos de nuestros amigos, familiares y vecinos están experimentando, dijeron los Rockets en un comunicado. La donación de Alexander fue una de las varias promesas hechas por equipos y atletas para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Houston, incluyendo una promesa de $50,000 por parte del guardia de Rockets, Chris Paul, al fondo en línea del extremo defensivo de los Texans de la NFL, J.J. Watt. La donación de Paul elevó el total levantado por la recaudación de fondos. Entre otras donaciones anunciadas, los tejanos y el propietario Bob McNair donaron $1,000,000 al Fondo de Ayuda de Inundaciones del United Way of Greater Houston. La fundación de la NFL dijo que igualaría la donación de $1,000,000 y el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y su familia se comprometieron a igualar todos los fondos donados a la Cruz Roja Americana en apoyo del alivio de inundaciones de Harvey hasta $1,000,000. La Major League Baseball también contribuyó a la causa uniéndose con la Asociación de Jugadores para donar $1,000,000 a la Cruz Roja y organizaciones de ayuda elegidas por los jugadores. En el tenis internacional, María Sharapova se recuperó tras flaquear al promediar el duelo y venció el lunes a Simona Halep, la segunda preclasificada por 6-4, 4-6, 6-3 en el Abierto de Estados Unidos, instalándose en la segunda ronda. Esta chica tiene muchas agallas y no se va a ninguna parte, dijo Sharapova al público en la entrevista al pie de la cancha. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Kendrick Lamar fue el rey de los premios MTV a los videos musicales al hacerse de 6 galardones durante una ceremonia llena de actuaciones emotivas y un llamativo nuevo video de Taylor Swift, del cual hablamos recientemente, Humble, de Lamar, Ganó los premios al video del año, mejor video de hip hop, dirección, cinematografía, dirección de arte y efectos visuales el domingo en el Forum de Inglewood, cerca de Los Ángeles. El artista interpretó Humble y DNA acompañado por ninjas. Sin embargo, otro rapero tuvo el momento más memorable de la gala y la actuación más conmovedora. Logic interpretó su tema 1-800-273-8255, el número telefónico del Servicio Nacional para la Prevención de Suicidios. Logic estuvo acompañado en el escenario por personas que han intentado suicidarse, así como por los cantantes Alicia Cara, ganadora del mejor video dance, y Khalid, mejor nuevo artista. La actuación de Lamar inauguró el espectáculo de 3 horas que fue presentado por Katy Perry. A este le siguió el estreno del video de Taylor Swift de Look What You Made Me Do. Se dice que el tema habla de su enemistad con Kanye West. Ed Sheeran interpretó Shape of You y después fue acompañado en el escenario por Lil Uzi Vert. Sheeran se llevó el premio al Artista del Año, un nuevo galardón establecido luego de que MTV eliminó los premios por género como Video Masculino y Video Femenino del Año.
I'm a AAA-rated executive protection agent. And you're the most wanted hitman in the world.
Muy flojo estuvo el fin de semana de taquilla en Estados Unidos, al igual que la mayor parte del verano. Según analistas, ha sido el peor verano en taquilla en 16 años, a pesar de algunas películas de alta factura. Este fin de semana se mantuvo en primer lugar The Hitman's Bodyguard con $10 millones. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
¡Jesus Christ!
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otras noticias. El Consejo Municipal de Denver aprobó el lunes un decreto dirigido a proteger a los inmigrantes en medio de las amenazas de la Casa Blanca de retirar los fondos federales a las denominadas ciudades santuario. La ordenanza de Denver, que salió con 10 votos a favor y ninguna en contra, convierte en ley una práctica ya habitual. Está diseñada para tranquilizar a los inmigrantes en la ciudad, aunque no declara formalmente a la capital de Colorado como una ciudad santuario. Una de las principales prioridades del presidente Donald Trump es revocar las ayudas federales a las denominadas ciudades santuario, definidas ampliamente como lugares que limitan su cooperación con las autoridades federales y de inmigración. Mientras tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, continúa analizando opciones para expulsar del país al jefe de la misión anticorrupción de la ONU, pese a la negativa de la Corte de Constitucionalidad en medio de presiones internacionales y manifestaciones populares. Morales declaró inesperadamente el domingo persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez. Aunque la orden de expulsión del exministro colombiano fue suspendida temporalmente, el presidente aseguró que se trata de una potestad ejecutiva y no judicial. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradezco su sintonía, soy Yoconda Tapia. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Lina Rincus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.